Es Radio.
Las dos. La una en Canarias.
Servicios informativos.
Que ahora vienen diciendo algunos que los terroristas de ETA van a hacer el próximo sábado un ejercicio casi de benevolencia democrática. Está previsto que pasado mañana, día 8, la banda criminal ponga a disposición de un grupo de verificadores internacionales debidamente escogidos algunas de sus armas. Hombre, si este grupo de asesinos quisiera realmente que se verificase, que se entregan las armas, el proceso sería tan sencillo como comunicarle a la Guardia Civil y a la policía dónde están todos esos zulos. Pero ¿para qué hacerlo si en vez de a las fuerzas de seguridad puedes llamar a los que denominas ahora artesanos de la paz, que desde luego hace falta ser cursi, un grupo de verificadores internacionales que van a ser junto a una plataforma de dirigentes de la izquierda proetarra los que van a ir de romería por Francia, allí por donde les diga la banda terrorista ETA? Y todo para que junto con las conferencias, las manifestaciones de paz, las fotografías, los corrillos, parezca el próximo sábado en Bayona que el desarme parcial de ETA responde a una voluntad generosa de estos asesinos. Miren, si ETA no entrega todas las armas, es por un motivo muy sencillo. Es porque muchas de ellas contienen pistas que llevarían a la detención de los responsables de algunos de los más de 300 asesinatos que todavía no se han esclarecido y a los que, por supuesto, quieren mantener en la más absoluta impunidad. De manera que lo que pretenden en esta banda de criminales, y sus palmeros también, es blanquear su historia y convertir una derrota a manos del Estado de Derecho en un acto de filantropía en el que no haya vencedores ni vencidos. Pero lo más llamativo es que, participando en toda esta operación de blanqueo, esté el Partido Socialista de Euskadi, que ayer llamó, en la comedia montada para maquillar 40 años de terrorismo, haciéndose una foto con Arnaldo Otegi, sentándose junto a un individuo que ha dedicado su vida a justificar asesinatos, a enaltecer a pistoleros que los perpetraban y a juguetear con la memoria de las víctimas. Un personaje, Otegi, que tras el parapeto de unas siglas políticas trasladaba a través de la mentira la ideología totalitaria del coche bomba y del tiro en la nuca. Se colocan los socialistas vascos junto a un personaje que enarbola falsas banderas de paz con las que únicamente pretende conseguir impunidad para una banda de asesinos. Se sientan los socialistas vascos junto a un individuo que ha pasado de querer volar por los aires las instituciones democráticas de nuestro país, a querer integrarse en ellas, a vivir como profesional de la política y que los españoles, a quienes Otegi tanto odia, le paguemos su sueldo con nuestros impuestos. Están los socialistas vascos junto a un personaje que utiliza la puerta giratoria que le lleva de alentar el asesinato y justificar como arma política, a querer reinventarse a ojos de la opinión pública como un pretendido hombre de paz. Y miren, a pesar de que ETA asesinó a muchos de los suyos, se colocan los socialistas vascos al servicio del cabecilla de una banda criminal que, pisoteando la memoria de las víctimas, pretende vivir políticamente de la infamia. Esto está haciendo el Partido Socialista. Ellos sabrán lo que hacen.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
El hecho de que el señor Otegi, al que usted nombraba, estuviera en esa foto, no quiere decir que nosotros nos hayamos ido a los postulados del señor Otegi, no, al revés. Es el señor Otegi el que ha ido a compartir una posición con el resto de fuerzas políticas.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Acaban de escuchar a José Antonio Pastor, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Vasco, en la Cámara de Vitoria, y ha reconocido que la foto no le gustaba demasiado, pero que no ha hecho otra cosa al final más que justificarla. Contestaba así a las críticas vertidas por el líder del PP vasco, al que los socialistas dejaron fuera para ponerse al lado de los proetarras, Alfonso Alonso.
Y yo, sinceramente, a hacerse eco de la propaganda con que ETA quiere camuflar la derrota que está sufriendo, que lo estemos hoy haciendo, ¿por qué lo hacemos? ¿Lo estamos haciendo realmente por convicción democrática? ¿Lo están haciendo ustedes por cálculo político?
Pleno que tenía lugar mientras en San Sebastián Covite ha presentado el manifiesto por un fin de ETA sin impunidad, que en solamente 48 horas ha conseguido más de 4.500 adhesiones. Manifiesto firmado por un centenar de intelectuales y víctimas del terrorismo, por el que le vamos a preguntar en unos minutos a Maite Pagazaurtundúa, expresidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo. En Crónica de Tribunales, protagonista indiscutible un día más, Pedro Antonio Sánchez, expresidente murciano, porque la Fiscalía ha pedido al juez del caso auditorio y para Pedro Antonio Sánchez que le investigue por un delito más, concretamente por el de fraude de subvenciones, por lo que serían ya 5 los delitos que se le imputarían por esta causa. Hoy Albert Rivera se felicitaba por su dimisión.
Pedro Antonio Sánchez, por suerte, ya no es el obstáculo y el presidente imputado ya no está, así que hemos conseguido quitar el tapón que impedía una salida a la crisis institucional en Murcia y por tanto, ahora nos vamos a sentar de cero y ahora hay que sentarse de nuevo para agotar la legislatura.
Por cierto, que les vamos a contar también que Izquierda Unida ha pedido la imputación del presidente de Mercadona y otros empresarios cuyos nombres aparecen en los papeles de Bárcenas para que sean investigados en el marco del caso de la Caja B del Partido Popular.
impropio de un parlamentario y impropio completamente y fuera de lugar.
Y en el Congreso hoy se ha multiplicado, lo estaban escuchando, las críticas a Gabriel Rufián por su actuación en la Comisión de Interior. Fernando Martínez Maillo y Rafael Hernando, ahora sí, del Partido Popular.
Impropio de un parlamentario y impropio completamente y fuera de lugar de lo que debe ser el decoro, las normas mínimas de respeto.
Los insultos tabernarios son impropios de un parlamento, ¿no? No es necesario caer en esa propagación de insultos permanente.
Y en su defensa salían Joan Tardà y Pablo Iglesias, que aseguran que se utiliza el discurso de Rufián para tapar al exministro Fernández Díaz.
Es gravísimo que en este país haya un ministerio que investigue a la oposición política y que alguien informe de lo que dice el señor Rufián.
Pero, repito, en sede parlamentaria creo que habría que dejarse de ciertas hipocresías. Hablar claro también tiene su mérito y su valor.
Y todo en el día en el que la anécdota la ha protagonizado Feliu Joan Guillaumes, es el sustituto del ex portavoz parlamentario del PDeCAT, Francesc Homs, que hoy tomaba posesión de su cargo de la forma que van a escuchar. Ojo, que lleva dedicatoria incluida.
Pregunto a don Feliu Joan Guillaumes y Rafols si jura o promete acatar la Constitución.
Sí, prometo, per imperatiu legal i judicial. Va per tu, Kiko.
Va por ti, Kiko, ha dicho. En fin, bueno, atenderemos también al último barómetro del CIS, según el cual se dispara la preocupación por la corrupción en España. Sube más de 7 puntos con respecto a la anterior encuesta, aunque sigue siendo superada por el paro, que sigue siendo sin rival lo que más nos quita el sueño a los españoles. Y además, en el exterior, Turquía confirma que en el ataque del martes en la región de Idlib se han cobrado la vida de al menos un centenar de personas y se utilizaron armas químicas. Damasco negaba hoy ser el responsable, pero Estados Unidos no le da ningún tipo de credibilidad. Rex Tillerson, secretario de Estado de los Estados Unidos.
No tenemos dudas de que el régimen sirio, bajo el liderazgo de Bashar al-Assad, es responsable de este horroroso ataque y creemos que ya es hora de que Rusia reconsidere su apoyo incondicional al régimen de al-Assad.
Es noticia.
Jueves 6 de abril, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
El presidente del Consejo Europeo se reúne hoy con la primera ministra británica. Será su primer encuentro después de que Londres haya activado el proceso formal del Brexit y la Unión Europea haya publicado sus líneas de negociación.
Detenidas 3 personas después del hallazgo de un artefacto explosivo en un edificio residencial en San Petersburgo que ha sido desactivado. Además, hay una detención más de un supuesto reclutador de Estado Islámico.
Precisamente el Daesh ha asesinado a cuchillo a 33 personas en una localidad del este de Siria. Es la mayor matanza masiva llevada a cabo en 2017 en una zona que controla este grupo terrorista rica en hidrocarburos y fronteriza con Irak.
Al menos un israelí ha muerto y otro ha resultado herido en un probable atropello intencionado en un atentado en los alrededores de la localidad cisjordana de Ramala. El ejército israelí asegura que el conductor está detenido.
La DGT prevé además 14,4 millones de desplazamientos aquí en nuestro país en las carreteras esta Semana Santa, 300.000 más que el año pasado. El dispositivo especial arranca este viernes y se mantendrá hasta el lunes 17 de abril.
Y en cuanto al tiempo, lo más destacado hoy es el viento que mantiene la alerta Cádiz, viento de levante con fuerza 7 que va a provocar rachas de hasta 80 kilómetros por hora. A ello se une la alerta en la costa gallega por olas de 4 metros, mientras puede haber chubascos y posibilidad de alguna tormenta ocasional en el litoral sudeste peninsular, en el norte del sistema ibérico y también en los Pirineos. Las temperaturas suben en la mitad norte, en la zona centro, y van a bajar un poco en Andalucía, Murcia y Canarias. La máxima 27 grados todavía en Córdoba, baja un poquito en Sevilla, 1 grado, concretamente se queda en 26. Y a partir de las 3 menos 10, el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Real Madrid afrontará el derbi ante el Atlético de Madrid el sábado a las 4 y cuarto como líder. El plan B de Zidane funcionó casi a la perfección. Las rotaciones funcionaron. Victoria ante Leganés, pero de nuevo James se enfadó al ser sustituido. El técnico Zidane desmiente que tenga un problema con él.
Que tú me preguntas siempre lo mismo. Me gustaría decirte que tenemos algo, que ya sabes, contra, pero no es verdad. Yo intento hacer el bien para el bien del equipo, para el bien. Pero entiendo que él está enfadado.
Luego repasaremos lo que ha dado de sí esta jornada, que continúa hoy con 2 partidos más. Y otras noticias, como por ejemplo las declaraciones de Fernando Alonso. Este fin de semana hay gran premio de Fórmula 1. Ya ha dicho Fernando Alonso que no va a dejar McLaren a mitad de temporada. Prefiero estar aquí que haciendo la compra en el supermercado de casa.
2:09 de la tarde, 1:09 en las Islas Canarias. Vamos a empezar en el Parlamento Vasco.
Sí, quería contratar un seguro de... Acabo de ser padre y por poco dinero al mes me quedo mucho más tranquilo en caso de que pudiera pasarme algo. Toquemos madera, pero acabo de ser padre.
De vida, un seguro de vida.
Sí, eso, un seguro de vida.
Contrata tu seguro de vida Aegon por 8,90 euros al mes llamando al 900-177-177 o en aegon.es.
Es noticia. Es radio.
En la Cámara de Vitoria se ha aprobado hoy una proposición no de ley conjunta del Partido Nacionalista Vasco y los Socialistas Vascos con la que se pide a ETA que proceda a un único acto de desarme unilateral, dicen, completo, definitivo y verificado en el más breve espacio de tiempo posible. Otra cosa es que no digan que lo del próximo sábado va a ser un paripé, que es lo que va a ser. Emplazan estos dos partidos políticos, además de otros, a los gobiernos español y francés a ayudar a la culminación del desarme de la banda. Vamos, que quieren dar a entender que el fin de una banda criminal no le corresponde a los que matan, sino que es cosa de prácticamente todos y que todos tienen que poner de su lado. Alicia González.
Una proposición que apoyan todos los grupos de la Cámara, salvo uno, el Partido Popular. El texto es prácticamente igual al que presentaron ayer en ese acto junto a Arnaldo Otegi en Bilbao y que ha justificado así el portavoz de los socialistas vascos, José Antonio Pastor.
Y hoy de nuevo los socialistas vascos nos comprometemos expresamente con ese final definitivo de ETA desde la legalidad y sin condiciones y para que las víctimas sean reconocidas y reparadas, todas.
Unos argumentos que no sirven al líder de los populares vascos, que ha afeado al resto de partidos que se presten a hacer el juego y la propaganda a ETA. Se queja Alfonso Alonso de que el sábado la banda terrorista no va a entregar las armas que permitan resolver los crímenes y lamenta que el Parlamento Vasco no haya ido más allá.
Lo que va a ocurrir el sábado es una escenificación de la rendición de esa banda terrorista. Pero a mí me hubiera gustado que esta proposición lo dijera, que esta proposición fuera exigente, que exigiera este Parlamento a ETA que se disuelva y desaparezca definitivamente de nuestras vidas, que reconozca el daño que ha causado, que naturalmente pida perdón, que colabore con la justicia para esclarecer los crímenes que están todavía sin resolver.
Dice Alfonso Alonso que no se sienten solos, en alusión a la fotografía que protagonizaron ayer todos los partidos salvo ellos, una imagen junto a Otegi que José Antonio Pastor ha defendido así.
Tengo que reconocerle que a mí no me gustaba del todo esa foto. Me hubiera gustado mucho más que en esa foto hubieran estado también ustedes. Porque el hecho de que el señor Otegi, al que usted nombraba, estuviera en esa foto, no quiere decir que nosotros nos hayamos ido a los postulados del señor Otegi. No, no, al revés. Es el señor Otegi el que ha ido a compartir una posición con el resto de fuerzas políticas.
La proposición no de ley acaba de ser aprobada hace escasos 5 minutos en el Parlamento Vasco por 65 votos a favor y 9 en contra. Esos 9 corresponden al Partido Popular.
O sea que para los socialistas vascos el problema no es que estuviera en esa fotografía Arnaldo Otegi, sino que no estuviera el Partido Popular. Arnaldo Otegi siempre, por supuesto, entenderán los socialistas vascos que quieren que tiene que estar en estas fotografías. Claro, cuando los socialistas vascos dicen que se reconozca a las víctimas y dice todas, José Antonio Pastor, lo que está pidiendo es igualar a víctimas del terrorismo y a verdugos. Insistimos en que ellos sabrán lo que hacen. Bueno, protagonista, un día más, cambiamos de asunto radicalmente. Protagonista, Pedro Antonio Sánchez. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al instructor del caso Auditorio, en el que figura como investigado, que se sume un nuevo delito, uno más, a los 4 que figuran con la exposición razonada elevada el pasado diciembre al Tribunal Superior de Justicia de la Región. Se trata del delito de fraude de subvenciones. Entiende el Ministerio Público en este caso que la ayuda de 6 millones de euros concedida por la Consejería de Cultura para el proyecto del Auditorio de Puerto Lumbreras fue invertida para otro fin radicalmente distinto al que inicialmente se debió dedicar. Fernando Lorente.
El boceto delictivo corrió a cargo del juzgado de Lorca, que trasladó la causa al Superior de Justicia de Murcia, donde está forado el expresidente Pedro Antonio Sánchez. Es un presunto amaño del contrato para construir el auditorio de Puerto Lumbreras. Se remonta a finales de 2007. Al parecer, el ayuntamiento confeccionó el concurso a medida de un arquitecto elegido previamente a dedo. Un jurado presidido por Sánchez, entonces alcalde de la localidad, otorgó dicha adjudicación. Se pagaron unos 6 millones de euros, tal y como estaba previsto, y en septiembre de 2009 se abonaron 340.000 euros más por unas obras complementarias, aunque a priori el desembolso inicial cubriría la construcción al completo. Aunque los informes técnicos del ayuntamiento sostienen que la subvención está empleada en la obra, el auditorio quedó sin construir al 100%, solo al 61,96% según dictámenes, mientras se tramita una recusación contra el juez instructor de este caso, al que cazaron tomando un café con dirigentes del PP en Murcia. La Fiscalía ha pedido imputar a Sánchez un delito más, ya lo estaba, por prevaricación, fraude contra la administración, falsedad en documento oficial judicial y malversación y ahora quieren añadir fraude en las subvenciones porque la ayuda no se habría destinado al fin previsto inicialmente.
Precisamente sobre Murcia se ha manifestado hoy Albert Rivera, el líder de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. ¿Qué es lo que ha dicho Mariano Alonso? Buenas tardes.
Buenas tardes. La renegociación del pacto con el PP tiene un primer escollo. Ciudadanos ya no podrá pedir la renuncia de los cargos públicos imputados y aquello supondría tener que volver a pedir la dimisión de Pedro Antonio Sánchez, en este caso como diputado, que lo sigue siendo en la Asamblea murciana. Por ello, Albert Rivera se fija ahora en otro aspecto de la agenda regeneradora naranja, como es el de suprimir los aforamientos.
Vamos a hablar de aforamientos, vamos a hablar de lo que hacen los TSJ en las comunidades autónomas. Me parece que es un escándalo que en España sigan siendo los tribunales superiores de justicia nombrados por las cámaras autonómicas. Se está demostrando en este caso como el PP pues puede nombrar tribunales y magistrados que luego tienen que juzgar penalmente a sus diputados. Ya ha pasado también en Convergencia y en otros casos. Me parece que esa es una prioridad a nivel nacional.
La supresión de los aforados se puede hacer en Murcia mediante una reforma exprés del Estatuto Autonómico. Supondría evitar que sobre el futuro penal de Pedro Antonio Sánchez decida, como hasta ahora, el Tribunal Superior de Justicia murciano.
Continúa en el Congreso de los Diputados la comisión de investigación sobre aquellas escuchas realizadas en el despacho a Jorge Fernández Díaz y al que fuera el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña. Comisión de investigación en la que ayer, enseguida lo vamos a contar, dio la nota, por supuesto, Gabriel Rufián. Tampoco supone ninguna novedad que lo hiciera, pero lo cierto es que hoy sí que hay alguna novedad, porque se pide la comparecencia en esta comisión de investigación de algunos de los altos mandos de la policía que las cloacas del Estado han colocado en la picota. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, dice Pablo Iglesias, que tras la comparecencia de ayer de Jorge Fernández Díaz, cree que está claro ya que hay, asegura, grupos policiales trabajando para hostigar a rivales políticos. Acaba de anunciar Juan Pablo en este Congreso que para que esta comisión de investigación no se cierre en falso, Podemos va a pedir 3 comparecencias. Las 2 primeras, las de Villarejo y Eugenio Pino.
Se rumorea, se dice que hay un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista para cerrar en falso esa comisión y para evitar que policías como el señor Villarejo o el señor Eugenio Pino comparezcan en esa comisión. Yo creo que deberían desmentir que tienen un pacto y que deberían facilitar que el señor Pino y el señor Villarejo comparezcan.
También pedirán la de un tercero, el exministro de Interior socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.
Hay un político que debe comparecer en esa comisión y nosotros vamos a solicitar su comparecencia. Ese político es Alfredo Pérez Rubalcaba. Ha quedado claro que los trabajos que se estaban haciendo en el Ministerio del Interior para hostigar a rivales políticos pueden venir de atrás. Y creo que el señor Rubalcaba, que fue ministro del Interior, debería comparecer, igual que el señor Fernández Díaz, y aclarar algunas cosas.
Entre esas cosas, pide Pablo Iglesias que Rubalcaba aclare si los micrófonos en el Ministerio de Interior se pusieron bajo su mandato y también qué funciones tenían Pino y Villarejo cuando estaban a sus órdenes.
Bueno, vamos con Gabriel Rufián, lacayo, mamporrero, gángster, se lo dijo y además se lo dijo de una forma bastante poco parlamentaria, por así decirlo, al jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña. Evidentemente, una declaración tan altisonante como la que ayer protagonizó el dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña hoy ha tenido mucho eco en el Congreso de los Diputados. Ketty Garat, ¿qué se ha dicho por allí de lo de Rufián? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Pues el protagonista hoy ha querido envolverse en la bandera del victimismo porque los insultos no solo se vertieron, dice, de su boca, sino también de otras formaciones políticas. Lo decía el propio Rufián en los pasillos de la Cámara.
Más que nada porque al final se habla mucho más de las formas, que es algo habitual aquí, más que del fondo, de que según quien conspirara de su despacho, que diputados, por ejemplo, durante esa comisión nos llamarán gilipollas. Pero bueno, lo digo porque seguramente nadie me preguntará por eso.
Insultos que, sin embargo, paradójicamente no son lo importante según su formación política. Desde Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Tardà dice que cuando Rufián llamó gángster a Di Alfonso, decía la verdad.
Fue contundente, pero no creo que faltara la verdad. Y además quisiera destacar que el tono utilizado y la terminología que utilizó para con el ministro fue un tanto distinta de la que utilizó respecto al señor Alonso. Pero, repito, en sede parlamentaria creo que habría que dejarse de ciertas hipocresías. Hablar claro también tiene su mérito y su valor.
El único reproche se ha escuchado hoy del Partido Popular. El portavoz Rafael Hernando ha denunciado el estilo propio de Rufián.
la intervención del señor Rufián. Yo creo que todo el mundo ha visto que ese no es el estilo que se tiene que llevar y utilizar en el Parlamento. Oiga, los insultos tabernarios son impropios de un Parlamento, ¿no? Aquí estamos para debatir sobre ideas, defender las cosas con más o menos contundencia, pero no es necesario caer en esa propagación de insultos permanente que del que parece que el señor Rufián ha hecho un estilo propio, ¿no?
Reproche que no se ha escuchado más que del Partido Popular, porque el Partido Socialista simplemente se ha limitado a defender todo sea por el espectáculo, enmarcado en la libertad de cada grupo, la estrategia que quiera seguir.
Gracias, Keti. La Constitución Popular, que ejerce Izquierda Unida en la causa sobre la caja B del Partido Popular, ha solicitado al juez José de la Mata que llame a declarar en calidad de investigados a algunos de los empresarios más importantes de este país. Entre ellos, por ejemplo, el presidente de Mercadona, Juan Roig, o también al expresidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, entre otros muchos empresarios. La lista es larga. Jesús Sánchez.
¿Qué tal? Buenas tardes. Izquierda Unida pide más actuaciones al juez de la Mata en la causa de la caja B del PP. La solicitud pide que se cita a declarar en calidad de investigados a una decena de empresarios como presuntos donantes del Partido Popular. Entre los empresarios encontramos a Juan Miguel Villarmir, de OHL, y Juan Roig, presidente de Mercadona. La acusación que ejerce Izquierda Unida también pide que se llame a declarar como imputado en esta causa el que fuera presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto. Por último, solicitan al juzgado de instrucción dirigido por el juez Eloy Velasco que remita de la Mata apuntes contables de Bárcenas que obran en el sumario de la Púnica. Estos apuntes reflejan cantidades ingresadas o transferidas en cuentas de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid entre octubre de 2003 y marzo de 2004, es decir, justo antes de las elecciones generales de 2004.
Esta mañana hemos conocido los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, que ponen de relieve datos muy interesantes. Por ejemplo, que la preocupación de los españoles por la corrupción y el fraude continúa subiendo, y en el último mes se ha disparado más de 7,5 puntos. Es una barbaridad. Paloma Cuevas.
La corrupción sigue siendo el segundo problema de los españoles. No hay que perder de vista que esta subida de 7 puntos se produce justo tras conocerse la sentencia del caso Nosy de las tarjetas Black. En primer lugar, el paro. Más de un 70% lo coloca como su primera inquietud. Dato llamativo, baja la preocupación por los problemas de índole económica 5 puntos. No obstante, para más de la mitad de los españoles, la situación económica es mala o muy mala. Solo 2 de cada 10 creen que mejorará en 2018. A esto hay que sumar que en el mes de marzo los ciudadanos también restan importancia a la clase política. Baja 3 puntos, pero eso sí, el 70% cree que la situación política en nuestro país sigue siendo mala o muy mala. Por cierto, este mes el CIS aborda los hábitos saludables de los españoles. Nos seguimos acostando tarde y madrugando poco, en contraste con nuestros vecinos europeos. Casi un 40% se levanta después de las 8 de la mañana y se acuesta más tarde de las 12. Mejoramos en la alimentación. El 50% asegura que come verduras todos los días. Y en cuanto al deporte, más de la mitad de los españoles dicen que hacen deporte diariamente o varias veces en semana.
Gracias, Paloma. No sé yo, esto último del deporte. Bueno, ayer por la noche España recibió un serio aviso de Bruselas en el que se nos pide o se nos exige cerrar de una forma urgentísima la reforma de la estiba, a menos que queramos recibir la notificación definitiva de una multa inminente. Las negociaciones están paradas y a las instituciones comunitarias lo cierto es que se les está agotando la paciencia. Rocío Regidor.
Comunicación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se indica que va a resolverse directamente, sin vista oral para las alegaciones, el procedimiento sancionador contra España por la situación de la estiba. La sentencia, por tanto, es inminente, según Fomento. Ante este aviso, el ministro Íñigo de la Serna ha mostrado su preocupación. En estas circunstancias, dice, la aprobación del Real Decreto Ley que dé cumplimiento a la sentencia es urgentísima y no admite más dilación, ha reconocido el titular de la cartera de Fomento. Mientras, y tras la negativa de patronal y sindicatos a aceptar la propuesta del mediador, los encuentros entre ambos están paralizados, eso sí, los oficiales, ya que no hay actualmente convocatoria oficial de reunión entre ambas partes. Sin embargo, según cuentan a Es Radio fuentes del proceso negociador, los contactos informales se siguen manteniendo. Lo que también se mantiene es negociar.
Y les vamos a contar también la última idea que ha tenido el gobierno municipal de Ada Colau en la ciudad condal para proteger, dicen ellos, a la comunidad gitana. Quieren que a partir del nuevo curso escolar los niños estudien en sus libros de texto la historia del pueblo gitano. Dicen que, igual que se recuerda en el Holocausto a los judíos, ellos quieren recordar también la persecución del pueblo gitano por parte de Franco, olvidando, esto igual no lo saben, que Hitler asesinó a medio millón de gitanos. Esmeralda Ruiz.
El anuncio lo ha hecho esta mañana el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, que dice que la historia de las persecuciones a los judíos durante, a los gitanos durante la dictadura franquista no es conocida. Por eso ha decidido impulsar esta iniciativa, que no es otra cosa que pedir a la Generalitat que incluya en las clases de historia todo lo que la comunidad gitana ha tenido que sufrir a lo largo de los últimos siglos. Eso y su cultura y también sus costumbres, para contribuir, ha dicho, a una mayor tolerancia hacia los gitanos.
No podemos olvidar,
decía, el sufrimiento del pasado del pueblo gitano, porque olvidarlo sería olvidar a las fuerzas que lo provocaron. Por eso, no poder vencer a esas fuerzas que siguen todavía presentes. Por eso, no olvidarlo, decía, su historia es la de nuestra ciudad y la historia de nuestro país, decía Asens, que hablaba directamente de una deuda histórica en España con el pueblo gitano. El consistorio que dirige Colau ya está trabajando en un plan contra el antigitanismo. 420.000 euros han ampliado el presupuesto este año para planes de empleo para jóvenes gitanos y también para recuperar, por ejemplo, la lengua romaní.
Gracias, Esmeralda. En San Petersburgo, tres personas han sido detenidas por el hallazgo de un nuevo artefacto explosivo en el centro de la ciudad. Al parecer, en el apartamento donde se han realizado las detenciones vivían los presuntos cómplices del terrorista que el lunes terminó con la vida de 14 personas en el metro de esta urbe. Son y 25. Continuamos.
Es noticia. Es radio. Es radio. Madrid. 99.1. FM.
Deja de soñar con conducir un Mercedes CLA Shooting Brake y disfrútalo hoy mismo. Con Motor Mecha, estrena tu CLA Shooting Brake 200 CDI automático con climatizador, línea urbana y mucho más desde solo 31.900 euros. Acércate a Motor Mecha y sal conduciendo tu CLA Shooting Brake por solo 31.900 euros. Unidades limitadas para unos pocos afortunados. Consulta condiciones solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
¿Estás pensando en comprar un sofá? ¿Buscas un nuevo colchón para descansar? En Muebles a Dama fabricamos una amplia colección de sofás y colchones con diseños a tu medida con el mejor precio.
Ven a Muebles a Dama. Especialistas en sofás, colchones, salones, dormitorios juveniles.
Muebles a Dama. General Ricardo 190, Metro Oporto.
91-525-2941. 91-525-2941. Mueblesadama.com.
Si en tu empresa necesitas liquidez a corto plazo y quieres descontar pagarés, bienvenido a Comunitae.com. Comunitae te da el mejor descuento del mercado, sin retenciones y con el servicio más profesional. Llama 902-80-87-85. Comunitae.com, la forma más rápida y transparente de descontar pagarés. 902-80-87-85.
Sí, ya son más de 1000 programas en Déjate de Historias. Ha pasado casi de todo. Hemos recibido premios y críticas, pero seguimos buscando lo mismo: disfrutar de la vida y de la radio, a través del teatro, de la música, la literatura, la poesía, la arquitectura y también del cuidado de la salud y la estética. Ven, te esperamos en Déjate de Historias, de lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía, aquí en Es Radio.
En Es Radio, Déjate de Historias con María José Peláez.
Estamos al servicio de las personas en su camino hacia un futuro mejor.
El año pasado, el Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas Madrid acogió y acompañó a más de 8.000 personas, de las que se capacitaron 1.172.
Todo gracias a los 523 voluntarios que cada día acogen a quienes buscan un trabajo digno.
Cáritas Madrid, llamados a ser comunidad.
La vista trabaja durante todo el día.
Incluso en los momentos de ocio seguimos con el móvil, el ordenador o la tablet.
Pero con la ayuda de Visión Plus contribuirás a retrasar la aparición de la vista cansada.
Porque tienen nutrientes específicos y antioxidantes que, junto a la vitamina A, contribuyen a mantener el buen funcionamiento de la vista. Visión Plus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quiere comprar una alfombra? 40%. ¿Quiere limpiar sus alfombras, cortinas, tapices? 20%. ¿Restaurar una alfombra? 20%. Y más descuentos todavía en el outlet de alfombras de la calle Juan Álvarez Mendizábal 54. ¿Que quién? Hombre, los Fernández, que son muy amables y se lo recogen y se lo entregan a domicilio. Alfombraslosfernández.es. 91-308-5000.
¿Sueñas con ser abogado y trabajar en una de las firmas más importantes del sector? El ISSSTE, líder en formación jurídica con un 98% de colocación de sus alumnos, imparte el doble título, grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional.
Referenciado en el Financial Times como la segunda Law School a nivel mundial, los alumnos del ISSSTE tendrán prácticas en los mejores despachos desde el primer curso de carrera y estancias en las universidades de Columbia y Cambridge.
Solicita información en el 911-265-180 o en admisiones@isdegrado.com.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Noticias, análisis, rigor, debate, independencia, valentía y, sobre todo, carácter. libertaddigital.com, donde hay que entrar.
Dos y media de la tarde, una y media en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
La vorágine de la actualidad política, económica y social en nuestro país hace que muchas veces nos centremos demasiado en lo que nos sucede a nosotros y nos olvidemos de mirar al exterior y veamos cómo estamos en el día a día fuera de España. Pero al menos de vez en cuando conviene echar un ojo a lo que ocurre en otros países para entender muchas de las cosas que suceden en nuestra propia casa. 6 años después de que estallase la guerra en Siria, su final parece más lejano que nunca. El conflicto nos deja imágenes absolutamente estremecedoras, escalofriantes, de civiles muertos por los bombardeos, incluidos niños. Acabamos el momento, acabamos de escuchar, en el que se produce uno de los últimos ataques en el que un centenar de personas fallecen, 30 de ellos menores, por el uso de armas químicas, según han confirmado las autopsias realizadas por Turquía. Desesperados por no poder respirar, los civiles se echaban agua en los ojos, agua encima, para intentar quitarse el agente químico del cuerpo. Una de las víctimas explica que estaban durmiendo y cuando comenzó el bombardeo salió para ayudar a la gente y empezó a oler algo químico y vio que no podía respirar. Fue entonces cuando, dice, se cayó al suelo. Otra de las afectadas cuenta que un misil explotó y de él salió mucho humo que empezó a oler raro y entonces empezaron a tener muchos problemas para respirar. Nadie podía respirar, insiste. Se investiga la autoría del ataque y el posible uso de gas sarín, un agente tóxico de extrema letalidad, un extremo que todavía no ha sido confirmado y que niega, por supuesto, el régimen de Damasco, el régimen de Bashar al-Assad. La comunidad internacional ha mostrado su repulsa por el bombardeo y se muestra escandalizada ante la crueldad, pero más allá de esto, sigue siendo incapaz de tomar una decisión conjunta sobre el conflicto. La prueba es que ayer se reunía de urgencia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para condenar lo ocurrido y responsabilizar de ello a Siria, pero Rusia, aliado del régimen de Bashar al-Assad, logró bloquear la declaración conjunta. Verónica Jorro.
Cada vez son más los indicios que apuntan a un ataque químico, así lo piensa la OMS y Turquía, que ha asistido a 30 afectados. Según las informaciones que barajan las autoridades turcas, las armas químicas fueron usadas de forma deliberada por el ejército sirio. Lo mismo piensa Estados Unidos. La orden llegó de Damasco. Rex Tillerson es el secretario de Estado estadounidense.
No tenemos dudas de que el régimen sirio, bajo el liderazgo de Bashar al-Assad, es responsable de este horroroso ataque y creemos que ya es hora de que Rusia reconsidere su apoyo incondicional al régimen de al-Assad.
Tanto el secretario de Estado Tillerson como el vicepresidente Pence han pedido a Rusia que reflexione sobre su apoyo al Assad. Washington amenaza con una acción unilateral si la ONU no actúa. De momento, Moscú ha vetado en el Consejo de Seguridad una resolución de condena de la matanza. María Zaharova, portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia.
Desafortunadamente, sin tratar de entender lo que sucedió y basados en informaciones totalmente falsas que han puesto sobre la mesa Estados Unidos, Francia y Reino Unido, el proyecto de resolución que han presentado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va en contra de Siria.
Damasco insiste en que su ejército no llevó a cabo el supuesto ataque químico. El ministro de Exteriores sirio ha denunciado que el Frente al-Nusra y el Estado Islámico han estado almacenando armas químicas traídas desde Irak y Turquía en zonas urbanas y residenciales.
Bueno, hay una cosa que está clara. Además del drama humano que vive el país y el serio conflicto humanitario, la crisis de refugiados es lo primero que hay que resolver, porque desde luego hay muchas cosas que ver en este asunto. Hay numerosos terroristas infiltrados en estas corrientes migratorias, y lo cierto es que uno no sabe qué es peor. Si el dictador que ataca a su propia población con armas químicas, con agentes tóxicos como Bashar al-Assad, o por el contrario, los terroristas de Estado Islámico que se dedican a masacrar todos los días a la población. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque hoy hemos sabido que el grupo terrorista Daesh ha asesinado con armas blancas a 33 personas en Deir ez-Zor, al oeste del país, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Según la organización, sus activistas han presenciado la ejecución y han visto los cadáveres. Según la ONG, se trata de la mayor matanza de estas características llevada a cabo en el presente año 2017. Estado Islámico controla parcialmente la provincia de Deir ez-Zor, rica en hidrocarburos y fronteriza con Irak. Lo que está claro, evidentemente, es que es un problema cuya solución parece peor que la anterior.
Es noticia.
Otra guerra, la de Irak, y la famosa foto de las Azores de Aznar regresan a la actualidad española por la entrevista que ayer daba el expresidente del gobierno español, José María Aznar, a Bertín Osborne. Para Íñigo Errejón, Aznar ofende a los votantes de Podemos.
Es una barbaridad. Yo creo que se debería comportar como el presidente de todos los españoles, también de los que no le votamos, también de los que le dijimos que nos recortara, también de los que le dijimos que no nos metiera en una guerra ilegal. No se pueden decir barbaridades así, además porque ofende a 5 millones de personas que nos han votado y que no se merecen que un expresidente les insulte.
Toni Cantó critica el show del portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, durante la comisión de investigación sobre Jorge Fernández Díaz.
Hay gente que nos está intentando acostumbrar al show y a la mala educación, y a mí el show me puede parecer medianamente o mínimamente aceptable si tiene algo de trabajo parlamentario detrás, pero cuando es solo show, como está demostrando la gente de Podemos o Esquerra Republicana, me parece deplorable.
Declaraciones interesantes también las del portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, al referirse al exministro británico que habló de una posible guerra con España por Gibraltar.
Ya está bien de decir tonterías o es abruptos, ¿no? El otro día había uno que amenazaba ya con una guerra, ¿no? Las Malvinas. Bueno, mire, ya la gente, efectivamente, como usted ha dicho, yo creo que no sé si es cuestión de hierbas o es cuestión de grado etílico, pero se pasan, ¿no?
Y además, el Ayuntamiento de Madrid tiene que hacer frente a la congelación de 238 millones de euros que exige Cristóbal Montoro. ¿Por qué? Porque han superado el gasto permitido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Claro, por este asunto le preguntaban a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, a Rita Maestre, y se liaba con la respuesta.
No es un requerimiento ni una notificación. No hay una retención de ese monto presupuestario, no existe tal cosa. Y se trata, como digo, de una comunicación que de hecho se nombra como solicitud.
Son I-37, están pasando más cosas en toda España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Apenas dos días después de la manifestación en defensa de la educación concertada, el gobierno socialista de Javier Lambán en Aragón consuma su pacto con Podemos y cierra 13 aulas en colegios católicos. En Radio Zaragoza, Vicente Alcaide.
Buenas tardes. El gobierno de Aragón aduce motivos demográficos y de planificación para el cierre de estas 13 aulas de centros concertados. También se repite que hay que equilibrar el cierre de aulas públicas del pasado gobierno de Luisa Fernanda Rudi. Las primeras reacciones en la escuela concertada son de jarro de agua fría. Mantienen sus razones, sostienen que hay demanda para escolarizar en esas aulas de infantil en los colegios concertados. Creen que han sido moneda de cambio del pacto de Lambán con Echenique y no descartan, tras el periodo de alegaciones, tomar otras medidas, incluidas acudir a los tribunales.
El sector del taxi en toda España amenaza con bloquear Madrid para protestar por las nuevas plataformas, como por ejemplo Uber. Cuéntanos, Daniel Ordín.
Esa es una de las medidas que han planteado hoy en el primer Congreso Nacional del Sector del Taxi, al que han acudido más de 60 organizaciones. Desde Madrid es noticia, hemos hablado con Julio Sanz, presidente de la Asociación Profesional del Taxi y de la Confederación de Autónomos del Taxi, que amenaza con una posible gran protesta en Madrid.
Estos actos se irán incrementando para finalizar en una gran protesta, en donde entendemos que deben de solucionar los problemas, y lo que se promoverá de no tener éxito en estas primeras protestas será una gran jornada donde probablemente todos los taxis de España vengan aquí a Madrid.
Además, le exigirán al gobierno central que tome medidas contra la proliferación de estos vehículos.
La pasividad es la desidia de la administración, ha hecho que un sector perfectamente regulado, estructurado, como el servicio público del taxi, pues se vea amenazado y con un riesgo grave de extinción por la promoción y la proliferación de este servicio fuera de toda regulación.
Y piden alternativas contra las plataformas de movilidad urbana como Uber.
Más asuntos, los tractoristas del campo de Cartagena mantienen su bloqueo en Murcia para pedir al gobierno central una reunión en la que abordar el regadío de sus tierras. Es Radio Murcia, Estefanía García.
En efecto, los tractores y camiones siguen en las calles de la capital murciana a pesar de que varias organizaciones agrarias han desconvocado la protesta que mantenían desde ayer tras alcanzarse un acuerdo con el delegado del gobierno Antonio Sánchez Solís. Los agricultores han logrado el compromiso de la ministra de Agricultura Isabel García Tejerina para realizar un encuentro la semana que viene en Madrid. Pese a este acuerdo, los agricultores han asegurado que no retirarán los vehículos, ya que su petición es que la ministra se desplace hasta la región de Murcia. Mientras tanto, medio centenar de agentes antidisturbios de la Policía Nacional se ha desplegado en el centro de Murcia para desalojar las vías de la ciudad si los agricultores no retiran los vehículos que bloquean el tráfico.
Y además, heridas dos niñas, una de ellas se encuentra en estado bastante grave al ser atropelladas por un autobús escolar cuando se bajaban de otro autocar que las trasladaba al instituto. Ha sucedido en Asturias. Vamos a ver cómo están las cosas, José Manuel Larrea.
Hola, buenas tardes. Dos niñas de 12 y 14 años han resultado heridas al ser atropelladas poco antes de las 8 de esta mañana cuando acudían al instituto de Trubia, en Oviedo. Las dos han sido trasladadas a urgencias pediátricas del Hospital Universitario Central de Asturias, en la capital asturiana. La más grave es la de 12 años, que está ingresada en la UBI pediátrica de Luca y en estado muy grave. La de 14 años está siendo atendida en el servicio de urgencias del hospital y en un primer momento su estado es menos grave que el de la otra niña. Las menores bajaron del autobús urbano en la parada situada a la altura de la capilla de la fábrica de armas de Trubia y al cruzar la carretera en una zona sin arcén fueron arrolladas por otro autobús escolar.
Y además el día nos deja otras noticias interesantes. Verónica Jorro.
A pesar de la polémica, el Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por José María González, alias El Quiche, asegura que mantendrá izada la bandera republicana hasta el 21 de abril. Es la fecha en la que concluyen las jornadas de memoria histórica que celebra la ciudad. El juez mantiene en libertad, confianza, al yerno de la viuda del expresidente de la CAM. Miguel López salió el pasado 20 de marzo de la cárcel tras pagar una fianza de 150.000 euros en efectivo. La Audiencia de Madrid ordena investigar al presentador de televisión Wyoming por un chiste sobre el Valle de los Caídos. Uno de los jueces discrepa de sus compañeros, cree que el comentario se ampara en la libertad de expresión. Y el Supremo británico falla contra un padre que se llevó a su hija a Disney World en días escolares. Le condena a pagar una multa de 175 euros porque su hija faltó sin el permiso del centro educativo.
Y en cuanto a la previsión meteorológica para el día de mañana, la primavera parece que hace acto de presencia en todo el país y nos va a dejar una jornada soleada tanto en la península como en los archipiélagos. Suben las temperaturas en el norte y va a soplar viento fuerte de levante en el estrecho de Gibraltar. Hasta aquí los titulares de la jornada. Una pausa y hablamos de la escenificación de la banda terrorista ETA, la que va a hacer el próximo sábado sobre su supuesto desarme.
Hablemos del jamón.
¿Cuándo me vas a contar el secreto de tu dieta? Ahora tienes por lo menos 3 tallas menos.
Se lo contaron a mi marido en el trabajo. Cada noche cenamos tempranito un sobrecito de jamón de bellota para los dos, con un poquito de pan integral y una pieza de fruta o un yogur. Dormimos fenomenal y hemos bajado 4 kilos en un mes.
Pues préstame un sobrecito que hoy empezamos la operación cena. Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Escucha este programa cuando quieras, de forma gratuita, a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.
Fernando Savater, Consuelo Ordóñez o Maite Pagazaurtundúa se encuentran entre los firmantes de un manifiesto que han suscrito un centenar de intelectuales y que cuenta ya con el apoyo de 4.500 personas en apenas 48 horas. Bajo el título Por un fin de ETA sin impunidad, el texto dice que la banda terrorista debe disolverse sin concesiones en referencia al posible acercamiento de presos que estaría negociando. Cuentan el gobierno de Mariano Rajoy a cambio del apoyo del Partido Nacionalista Vasco a los presupuestos generales del Estado. ¿Qué es lo que se reclama? Bueno, pues un fin de ETA sin impunidad. Aseguran que el derecho a la justicia real no es negociable, ni tampoco relativo, y piden no falsificar la historia de la banda terrorista. Hablamos con uno de los firmantes, que ha estado esta mañana presentándolo, doña Maite Pagazaurtundúa, expresidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Bienvenidas, Noticia. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Han presentado esta mañana ustedes un manifiesto previo al desarme que aboga por un fin de ETA sin impunidad. ¿Cuál es el discurso que se está intentando trasladar en el momento que nos encontramos en estos días allí en el País Vasco?
Bueno, pues hemos vencido a ETA operativamente, pero ellos están intentando vencernos sometiéndonos en el lenguaje, en el discurso y en expectativas futuras para los presos, expandiendo el lobismo de los etarras, que ya es el lobismo que tiene pues el mundo de Arnaldo Otegi, la nueva marca legalizada, a otros agentes que, pues por lo que sea, algunos pues con buena voluntad y otros por otros motivos políticos, pues les están avalando. Entonces, lo que no consiguieron por las armas, ahora de matute nos quieren pues de alguna manera preparar para conseguirlo mediante las mentiras.
¿Cuáles son las trampas del lenguaje? Esas trampas que están intentando imponer la izquierda proetarra a través, insisto, del lenguaje en estos días. Y además yo creo que está calando yo en algunos partidos políticos también.
Es un tema de que el marco, su punto de vista, lo han colado de matute. E incluso los socialistas lo han comprado. Porque, vamos a ver, si una organización que ha sido derrotada operativamente y que ahora quiere sacar ventaja pues de ese desarme que no nos importa a nadie, lo que hace es generar todo un espectáculo, un show que vale millones de euros en propaganda, en titulares, y sabemos que el terrorismo, entre otras cosas, igual que la política, funciona con propaganda. Así que les vamos a regalar un montón de dinero, de valor y de palabras y de marco, porque damos por bueno, primero, que hay que sensibilizarse un poco con ellos. Luego ya, hombre, que igual el acercamiento de presos, que igual esta cosita o esta otra. O sea, que vamos a ir preparando el terreno para intentar después doblegar las leyes e intentar doblegar al gobierno en la aplicación de las leyes. Eso es lo que está de fondo. Lo que menos importa, como si fuera una obra de Hitchcock, es el desarme. Eso por una parte. Pero por otra parte está lo que viene de matute. Lo que viene de matute es aceptar sus palabras, que sociedad civil sea la sociedad civil que les apoya a ellos. Y que no nos olvidemos de una cosa. Sí que tuvieron sociedad civil apoyando a ETA, pero esa no es una buena sociedad civil. La que vale es la que se ha reunido hoy en el Hotel Londres. La que estuvo contra ETA. La que estuvo con la libertad de conciencia, que todavía tiene muchísimo miedo mucha gente de lindarse y de pensar como le dé la gana. De que no hay que ser obligatoriamente nacionalista, que parece que para como nos han perdonado la vida, ahora tenemos que ser como nacionalistas y no molestar.
¿Qué esperan de, iba a llamarlo desarme, pero bueno, del paripé de la banda terrorista ETA del próximo sábado?
Pues nada bueno. Es simplemente una gran operación de maquillaje y de venta internacional. Porque no olvidemos que es para un ser humano normal fuera de España, es tan difícil entender todo lo que ha pasado de verdad, que nos hayan perseguido a los que simplemente por tener que ver con los signos de lo que es España, por ese antiespañolismo feroz que hay en el fondo, ¿no? O por simplemente no ser nacionalistas vascos, que nos han perseguido de una manera atroz, porque el asesinato es una punta del iceberg de todo lo que hemos sufrido. Es tan difícil de que lo entiendan, que lo que cuenta este mundo pues parece incluso más razonable y encima, uy, si cuentan que hay sociedad civil y que les apoyan unos sindicatos, pues claro, es una operación que a largo plazo es peligrosísima. Pues no debería consentirse. Vamos a empezar por ahí.
La mayor parte de los medios de comunicación y las televisiones, se pudo ver ayer también la fotografía ayer del Partido Socialista Vasco con el PNV, pero sobre todo los socialistas vascos, junto con Arnaldo Otegi. ¿Qué sentimiento le produce ver esta imagen de un terrorista como Arnaldo Otegi, convertido y blanqueado en un hombre de paz, que es lo que siempre ha pretendido intentar ser desde hace unos años, desde que dejó el terrorismo y vio que ya no podía seguir disfrutando de una buena vida por ahí, pues ahora intenta blanquearse y formar parte de la vida política? ¿Qué opinión le merece esa fotografía?
Pues me da mucha pena porque es gente que conozco, gente a la que he visto sufrir la persecución y gente que de alguna manera, no diré que es un síndrome de Estocolmo, pero hay una mezcla de factores. Está cuando el lobo se pone piel de cordero y te pasa la mano por la espalda en lugar de ponerte la pistola en la nuca, pues esa sensación tan ambivalente que todos podemos sufrir, y especialmente los que viven en el País Vasco y han estado tantos años humillados o juzgados, perseguidos, dominados, que hay una parte de depredación moral que es tremenda por parte de Arnaldo Otegi con respecto a esta pobre gente que sufrió tanto.
Y esta mañana hemos visto al socialista José Antonio Pastor pidiendo reconocimiento para todas, y ha subrayado todas las víctimas del terrorismo, subrayando, insisto, eso de todas, en esta estrategia de intentar igualar víctimas a verdugos. Cuando usted ve a un socialista diciendo este tipo de cosas o algún político, ¿qué es lo que piensa?
Bueno, yo con José Antonio Pastor alguna vez he hecho negociaciones y no era un genio de la estrategia. Eso para empezar. Y lo demás, pues le vuelvo a repetir. Me da la impresión de que hay gente que ha sufrido muchísimo y que tiene sueños pequeños. Nosotros tenemos sueños grandes. El sueño de la justicia y de la no impunidad y del no pago a cambio de que nos dejen de matar es un sueño grande. Nosotros tenemos imaginación moral, porque no podemos conformarnos con menos, porque no es bueno para nosotros, no es bueno para la sociedad vasca, navarra o española en general, y no es bueno para ellos, porque no han evolucionado, siguen jugando con nosotros. Si tuvieran vergüenza moral, los que estuvieron, los que fueron los directores espirituales de los asesinos, que ahora son sus lobistas, condenarían lo que hicieron y no harían un espectáculo. Le pasarían a la policía, que es lo normal, la localización para que se pudiera consumar todo esto. Y además ayudarían a la justicia. Están intentando colarnos un gran tongo.
Doña Maite Pagazaurtundúa, expresidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, gracias por haber atendido la llamada de los servicios informativos de Radio. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es noticia. Es Radio.
Sí, quería contratar un seguro de... Acabo de ser padre y por poco dinero al mes me quedo mucho más tranquilo en caso de que pudiera pasarme algo. Toquemos madera, pero acabo de ser padre.
De vida, un seguro de vida.
Sí, eso, un seguro de vida.
Contrata tu seguro de vida Aegon por 8,90 euros al mes llamando al 900-177-177 o en aegon.es.
Hablemos del jamón.
¿Cuándo me vas a contar el secreto de tu dieta? Ahora tienes por lo menos 3 tallas menos.
Se lo contaron a mi marido en el trabajo. Cada noche cenamos tempranito un sobrecito de jamón de bellota para los dos, con un poquito de pan integral y una pieza de fruta o un yogur. Dormimos fenomenal y hemos bajado 4 kilos en un mes.
Pues préstame un sobrecito, que hoy empezamos la operación cena. Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Escucha este programa cuando quieras, de forma gratuita, a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes. Es noticia. Es Radio. Servicios informativos.
Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
No hubo sorpresas, los dos de arriba ganaron y el Real Madrid va a jugar el derbi ante el Atlético el sábado y lo va a hacer como líder de la Liga Española, algo de ventaja como para afrontar este importante partido.
Sí, tiene ese partido aplazado ante el Celta de Vigo y además mantiene los 2 puntos de ventaja respecto al Barcelona después de la victoria ante el Leganés por 2-4. A Zidane le salió casi perfecto el plan. Hizo 9 cambios respecto al último partido ante el Alavés, no contó con ningún miembro de la BBC, ni Bale ni Cristiano estaba en la convocatoria y luego Benzema no jugó en todo el partido, tampoco Carvajal, que estaba percibido, así que también estará ante el Atlético de Madrid. Y lo más importante, sumaron los 3 puntos, victoria, gracias a la buena actuación de jugadores que no tienen muchos minutos, como Marco Asensio, que fue el mejor de anoche.
Bueno, al final yo no pienso en otros equipos o si puedo jugar en otro equipo yo. Bueno, sí que al principio me costaba un poco, pero bueno, yo creo que hay que trabajar mucho los entrenos, intentar estar preparado siempre pues para cuando me dé la oportunidad pues aprovecharla.
Veremos si el joven Marco Asensio ante el Atlético, no si tiene minutos, si entra en la convocatoria, que habitualmente o de vez en cuando no está ni en los convocados. Esto habla del poderío de la plantilla del Real Madrid. Morata, por ejemplo, el delantero suplente, lleva más goles que Benzema. Anoche, doblete. Lleva 10 goles en Liga, 15 en lo que va de temporada. Es ya su mejor año goleador. Casi todos aprovechan sus minutos, incluso James Rodríguez. Marcó y dio una asistencia, pero volvió a liarla al irse enfadado cuando lo sustituyeron en el minuto 70. Enfadado lo pagó con el asistente, con el asiento, perdón, en el banquillo, al que le dio un puñetazo. Zidane desmintió luego en rueda de prensa un problema con el colombiano.
Que tú me preguntas siempre lo mismo. Me gustaría decirte que tenemos algo, que ya sabes, contra, pero no es verdad. Yo intento hacer el bien para el bien del equipo, para el bien. Pero entiendo que él está enfadado.
Muy interesado mirará el derbi del sábado el Barcelona, que espera sacar tajada. Siguen a la estela del Real Madrid después de una plácida victoria ante Sevilla por 3-0. Entre el minuto 25 y 33, es decir, en 8 minutos de la primera parte, marcaron los 3 goles. Doblete de Leo Messi y chilena espectacular de Luis Suárez. Gran primera parte del Barcelona en líneas generales. Luis Enrique elogió de esta manera tan original a Andrés Iniesta.
Actuar como si fuera un pintor. Va pintando su lienzo en el partido a través de controles orientados, a través de cambios de ritmo, pero todo con sutileza, todo sin malos modos. Ejemplo para todos los niños del mundo, ejemplo para cualquier persona, si hablamos de valores y de lo que significa ser un jugador de equipo, y nunca un mal gesto, nunca una mala palabra, nunca una mala actitud.
Y atención al Sevilla, que no levanta cabeza desde que cayera eliminado ante el Leicester City en la Champions League. Está ya cuarto en la tabla y ojo que el quinto lo tiene a 7 puntos. Es una distancia considerable, pero es que han sumado solo 3 puntos de los últimos 12 que han disputado. Y Vitolo, de los pocos que se salvan, fue expulsado anoche por impotencia en su duelo con Neymar. Anoche se disputaron 3 partidos más. El Osasuna consiguió su segunda victoria de la temporada. 0-1 venció al Alavés con un tanto de Berenguer en el minuto 88, pero llega muy tarde esta victoria, siguen a 13 puntos de la salvación. A 7 está el Granada, que empató a 0 en Riazor, y eso que el Deportivo de La Coruña, en el concreto Celso Borges, falló un penalti a 10 minutos del final. Y el que recibió un jarro de agua fría fue el Sporting de Gijón, perdió 0-1 ante el Málaga con el tanto de Sandro. Primera victoria para Michel, que está 8 puntos por encima del descenso. El Sporting, que mereció más posiblemente, está a 5 del Leganés. Rubí es su entrenador.
Es frustrante, pues bueno, la cantidad de partidos en casa donde si hiciéramos una recopilación de ocasiones generadas claras, no, pues bueno, y número de acierto pues es bajo. Pero yo creo que el equipo está vivo igualmente, está compitiendo.
Y hoy termina la jornada número 30, 7:30, Eibar Las Palmas, 9:30 de la noche, Valencia Celta de Vigo. Pero también hubo fútbol internacional. Mucho se había hablado de lo que pasaría en la vuelta de Higuaín, de Gonzalo Higuaín, a Nápoles.
Ahí, ahí.
Higuaín, controlla el tiro. Higuaín colpisce da ex al San Paolo. E Napoli 0, Juventus 1. Reina, forse ha visto partire in ritardo il tiro.
Pues Higuaín jugó, marcó 2 goles, no solo uno, este es el primero de los que marcó, y la Juventus se clasificó para la final de la Copa de Italia. Tremenda la escena que se vivió, se escuchaban de fondo al estadio pitándole, él lo celebró con muchas ganas y luego se lo dedicó al presidente, a De Laurentiis, a quien le gritó, esto es tu culpa. Madre Hay mía. Que ver la cara del presidente, Madre un mía. Auténtico poema, porque quería venganza. Y
se la sirvió fría, sí.
Bueno, en Inglaterra, Guardiola ya está viviendo su peor temporada liguera como técnico. Perdió el City por 2-1 ante el Chelsea con doblete de Hazard y están a 14 puntos del líder. El único que más o menos sigue la estela del Chelsea, el Tottenham, que está a 7 puntos. Y fuera del fútbol, claro, protagonismo para el Unicaja de Málaga. Así se celebró anoche en el aeropuerto de Málaga con los aficionados la Eurocup, el primer título europeo del Unicaja, que hizo algo casi imposible de pensar. Perdían 56-43 en el último cuarto, es decir, estaban 13 puntos abajo. Y encima habían expulsado a su pívot, Allen Omic, por evitar una pelea. Es verdad que salió del banquillo y eso es ilegal, pero bueno, su intención era buena. Bueno, pues le expulsaron. 13 puntos de desventaja, bueno. Pues el parcial a favor del Unicaja de 0-18 provocó que vencieran por 58-63. Joan Plaza, tras el término del partido.
Va por todos aquellos que creen en una manera de trabajar, en una manera normal y correcta. Con toda la gente que ha creído en mí, la gente que cree que esta es una manera de entender el baloncesto, tanto personal como deportivamente. No nos rendimos, a pesar de que Omic estaba en el vestuario. Creo que es una señal de carácter de mi equipo. Tienen dos cojones. Es espectacular, no puedo hablar, no puedo hablar.
Qué barbaridad. Sí. Y terminamos con dos noticias, una de golf. Este fin de semana se disputa el Master de Augusta con John Ram. Esperemos peleando por el título. Lo está haciendo muy bien el español. Y es posible que sin Dustin Johnson, que es el número uno, por un golpe tras caerse por las escaleras de su casa. Y terminamos con lo que comentábamos en el sumario. Las declaraciones de Fernando Alonso. Este fin de semana hay gran premio en China, después de el que se disputó en Australia. Y se había hablado mucho de que Fernando Alonso podría dejar McLaren a mitad de temporada. Ajá. Legalmente podría hacerlo. Ajá. Bueno, pues Fernando Alonso lo ha desmentido. Ha dicho que prefiere estar en el circuito corriendo que no en su casa haciendo la compra en el supermercado.
Hombre, claro, es que todavía es más rápido el McLaren todavía que el carrito que se lleva en el supermercado. Todavía eso es así. Luego veremos qué da de sí el McLaren el resto de la temporada. Sergio, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, llevamos 60 minutos de noticias, 3 minutos más para repasar lo más importante y contarles la última hora.
Es radio, es noticia, servicios informativos.
Como les hemos contado, hoy un centenar de intelectuales y víctimas del terrorismo han presentado un manifiesto por el fin de la banda terrorista ETA sin contrapartidas. Manifiesto por el que acabamos de hablar y hemos preguntado a Maite Pagaza Ortundúa, que no da credibilidad al próximo desarme de ETA previsto para el próximo sábado. Noelia Bautista.
La expresidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo ha asegurado en Es Noticia que es toda una operación de maquillaje, que la banda terrorista está intentando vender su ideología, y ha criticado cómo van a escuchar el cambio del Batasuno Otegi, que ha pasado, dice, de terrorista a reconvertido político.
Cuando el lobo se pone piel de cordero y te pasa la mano por la espalda en lugar de ponerte la pistola en la nuca, pues esa sensación tan ambivalente que todos podemos sufrir, especialmente los que viven en el País Vasco y han estado tantos años humillados o juzgados, perseguidos, dominados, que hay una parte de depredación moral que es tremenda por parte de Arnaldo Otegi.
Al hilo de ese supuesto desarme del próximo sábado, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional acaba de asegurar que quiere supervisar el arsenal de armas que la banda terrorista ETA dice que tiene previsto entregar el próximo sábado en Francia, tras admitir a trámite una denuncia que la Fiscalía presentó la pasada semana. Y además, en materia de presupuestos, atentos al ministro Montoro, que en el Congreso ha cargado hoy contra las comunidades autónomas y sus críticas por la falta de inversión, dicen estas, en infraestructuras, como se contemplan los presupuestos generales del Estado.
Por tanto, lo que quiero decir a todos, y especialmente a algunos que se han mostrado especialmente explícitos en el rechazo, que cuando han estado hablando con el Gobierno, conmigo, les ha preocupado funcionarios y les ha preocupado financiación autonómica. Y no les ha preocupado tanto esas inversiones territoriales.
Ya a esta hora estamos pendientes también de la última hora que nos llega desde el exterior, concretamente desde San Petersburgo, donde se ha registrado una fuerte explosión cerca de un piso en el que horas antes la policía había hallado bombas caseras y arrestó a 3 personas. Los detenidos serían los cómplices del terrorista que el lunes mató con una bomba en el metro a 14 personas e hirió a otras 40.
Y en la cultura, la fiesta del cine ya tiene nueva fecha, del 8 al 10 de mayo. Durante esos 3 días, los precios de las entradas en casi el 100% de las salas españolas se van a situar en unos agradabilísimos 2,90 euros. Laura Galdeano.
Vayan ojeando la cartelera prevista para mayo porque regresa a la fiesta del cine. Se trata de un certamen que, debido a su gran acogida, se ha convertido en una cita semestral. Los espectadores que quieran disfrutar de entradas a menos de 3 euros tendrán que acreditarse en la web www.fiestadelcine.com. Los menores de 14 y los mayores de 60 no necesitan hacer nada. Estarán disponibles películas como Guardianes de la Galaxia 2, Fast and Furious 8, Power Rangers, Life o Z, La Ciudad Perdida. Así que apunten 8, 9 y 10 de mayo.
Esto todo por nuestra parte. José Ramón de las Peñas está en la dirección técnica de este informativo y Laura Pons en la producción. Gracias por haber compartido las noticias con nosotros un día más en la sintonía de radio. Gracias por su confianza. Hasta luego.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.